Voces.
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 En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame. Y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente le gusta la imaginación, la gente le gusta la imaginación porque la mente humana está hecha de imaginación.
En el suelo están los troncos más severos, anegada la sabana, si su río el manantial.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de Las Voces en Movimiento. Como todos los jueves, estamos por 14:30 AM Uniminuto Radio. En la tarde de hoy tenemos la compañía de Andrea Bohórquez en el equipo de trabajo de Las Voces en Movimiento. Muy buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes, Alejo. Buenas tardes a las voces en movimiento que nos sintonizan hoy con un programa muy, muy, muy especial. Una súper sorpresa que les tenemos a los estudiantes y a nuestros oyentes en general.
Sí, resulta que estas últimas semanas se ha hablado mucho del tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. En el Congreso de la República pues se vienen adelantando algunos avances en términos de facilitar como las posibilidades que tiene esta Jurisdicción Especial para la Paz, pero además hay también toda una controversia en términos de los sectores que de alguna manera no han aportado o digamos no han apoyado este tema que es tan importante dentro del acuerdo y han generado muchas críticas frente a esto. Para arrancar, yo quisiera pues presentar, o más bien tú presentarnos a la invitada que tenemos en la tarde de hoy.
Bueno, estamos con Yomari Ortegón, presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, una institución desde la cual se ha venido apoyando todo el tema de Jurisdicción Especial para la Paz, y una institución que es muy cercana a las voces en movimiento, un espacio en el que hemos venido participando muy cercanamente de todos los procesos reivindicatorios con comunidades vulnerables que ellos vienen liderando. Yomari, buenas tardes.
Muy buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes de Voces en Movimiento.
Bueno, Yomari, lo primero que quisiera que nos contaras un poco en este sentido es qué hace el colectivo de abogados José Alvear Restrepo.
El colectivo es una organización de derechos humanos que desde hace 38 años acompaña víctimas de violaciones a derechos humanos. Es decir, aquellos hechos que conocemos, por ejemplo, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias. Y al tiempo que representamos a las víctimas en los procesos judiciales, desarrollamos acciones de formación para que las víctimas se organicen, se empoderen de sus derechos y sean capaces de defenderlos por sí solas. Pero además también hacemos acciones de incidencia y de comunicación para divulgar las diferentes situaciones de violación a los derechos humanos y compartir con la ciudadanía también las cosas que pueden hacer para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en nuestro país.
En ese sentido, ustedes han hecho unas reflexiones muy importantes sobre el tema del acuerdo, sobre el tema de la paz y en este caso en particular sobre la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuéntanos un poco cómo el colectivo ha venido planteando esas reflexiones sobre este tema particular.
Bueno, para esto tendríamos que remontarnos, yo creo que a la historia del colectivo. Desde el mismo momento en que nace el colectivo y durante todos estos años hemos hecho una propuesta y nos hemos unido a muchísimos actores sociales, organizaciones, para insistir en que en Colombia necesitamos la paz. Entonces empecemos por ahí. En el periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, recordemos que se negaba la existencia del conflicto armado, se negaba la existencia de víctimas, se decía que no había desplazados, sino eran refugiados. Entonces este fue como un periodo muy fuerte de organización del movimiento social para exigir que se hiciera un diálogo con las dos guerrillas más activas, el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Este diálogo sabemos que formalmente duró 3 años, entre 2012 y 2015, y con posterioridad a ese proceso, más de 3 años, se firmaron unos acuerdos de paz. En el proceso mismo de diálogo, al comienzo no estaba claro qué papel jugarían las víctimas. Ninguno de los actores tenía una posición clara, y claro, por supuesto, al finalizar un conflicto armado, los actores armados lo que esperan es no responder ante la justicia. Igualmente también se hablaba de que era un proceso para las guerrillas. Nosotros y nosotras hemos representado desde hace muchos años víctimas de crímenes de Estado. Entonces había una pregunta de, bueno, si es un proceso para las guerrillas y para que las guerrillas respondan, ¿qué pasa con los crímenes de Estado? Pensemos, por ejemplo, en los falsos positivos. Entonces, ¿no va a haber un escenario de responsabilidad de la fuerza pública para estos casos, para las familias, para que obtengan verdad y justicia? Es así como, en conjunto con la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, se insistió a las partes para que hubiera un reconocimiento de esas víctimas de crímenes del Estado. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el movimiento de mujeres. Al comienzo de los acuerdos casi que ni se hablaba de la participación de las mujeres en el proceso de paz. En el camino se logró constituir una comisión de género, una subcomisión de género muy importante, que permitió que a lo largo de todo el acuerdo se reflejara que las mujeres tienen impactos diferenciados del conflicto. Pensemos nada más en las mujeres cabeza de hogar de los familias desplazadas. La mayoría son mujeres, la mayoría son sobrevivientes que han tenido que llevar estas cargas, no solamente cargas judiciales, sino cargas económicas, cargas sociales. Entonces, se ha logrado o se logró que en los acuerdos se incorporaran los derechos de las víctimas, los derechos de las mujeres, los derechos de poblaciones especialmente vulnerables o discriminadas como población LGBTI, pero también hay un capítulo étnico que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Entonces, antes de que se pensara en todo lo que hoy se habla de jurisdicción especial para la paz, es importante señalar que a lo largo del proceso se ganó en que los actores armados fueran reconociendo la importancia de hablar de víctimas y que se llegó a un acuerdo previo en el que se establecía, y de ahí partimos, en que los acuerdos de paz no se iban a convertir en un pacto de impunidad, es decir, que iban a responder ante la justicia tanto los agentes del Estado, ejército, policía, pero también autoridades civiles, como las guerrillas, sobre las cuales no había discusión, que tenían que responder judicialmente al finalizar el conflicto. Entonces tenemos un punto 5 en los acuerdos, recordemos que son 6 puntos, el punto 5 se refiere a los derechos de las víctimas y establece no solamente la JEP, sino establece algo que se llama Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Porque este proceso se basa no solamente en lo que nosotros conocemos como justicia históricamente. ¿Qué conocemos como justicia? La posibilidad de denunciar, que la fiscalía investigue, si la fiscalía considera que hay bases, se adelanta un juicio y después de eso hay una condena. Y esa condena normalmente consiste en prisión, es decir, en Colombia, y tenemos una idea muy arraigada de que justicia es igual a cárcel. Ahora, también podemos decir que hay una posición muy arraigada de que no se ha hecho justicia, y esa es la vida real. Es decir, el 99% de los casos de violaciones a derechos humanos se encuentran en la impunidad. Entonces, partimos de ahí, de que se piensa un mecanismo de justicia que no necesariamente es cárcel, y por eso se habla de algo que se llama justicia retributiva, perdón, restaurativa. La justicia retributiva es lo que conocemos como cárcel, un poco simplificado, pero al tiempo se dice que las víctimas no solamente esperan esta retribución, sino si uno le pregunta a las víctimas de cualquier hecho, dicen lo que yo quiero es verdad. Y por eso se crea una comisión de la verdad. Hay otras que dicen, para mí lo más importante es que se reconozca que los hechos ocurrieron. Entonces, al tiempo se plantea medidas complementarias de reparación y se crea un mecanismo muy importante que es humanitario, que es para aquellas víctimas desaparecidas en razón del conflicto. Pueden ser tanto personas que han sido víctimas de las guerrillas o también de agentes estatales. Es decir, la desaparición acá no es un concepto jurídico, sino es un concepto humanitario. Es dar la posibilidad a que las familias desarrollen su duelo, y por eso se creó una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que recientemente ya se eligió a su directora.
Bueno, entonces una explicación bastante contundente, amplia, sobre lo que significa la Jurisdicción Especial para la Paz. Los compañeros del equipo de Voces en Movimiento hicieron una piecita radiofónica sobre justamente esta idea de la justicia restaurativa, para entender un poco este paso y empezar también a dar luces sobre estas otras posibilidades de la justicia que además poco se reconocen. Entonces vamos a escuchar la piecita radiofónica y volvemos.
Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar.
Lo que se considera como el momento del descubrimiento es realmente el descubrimiento de la pregunta.
¿Y qué es eso?
Es una palabra, la palabra misteriosa. Abra sus oídos y aprenda.
Hola, vecino. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy?
¿Qué más, mi señora? ¿Cómo me le va?
Pues bien, vecino. Vecino, ¿será que usted me puede hacer el favor y me puede vender el periódico de hoy? Mucho a ver qué es lo que muestran hoy las noticias. Vecino, vea. Dice que justicia restaurativa. ¿Y usted sabe qué es eso? Yo ni siquiera entiendo qué es eso, vecino. ¿De qué se trata?
Yo tampoco sé con qué se come eso, mi señora. Espere, llamo a mi hijo, que es estudiante, a ver si nos explica. Mijo, venga, le pido un favor. Mijo, explíquenos qué significa esta palabra. Dice que la tal justicia restaurativa. ¿En qué consiste esa vaina?
Claro, papá. La justicia restaurativa busca convertir los delitos en instrumentos pedagógicos para la ciudadanía involucrada en el conflicto. En esta herramienta de justicia es la comunidad y el victimario los protagonistas, los cuales deben iniciar un proceso de diálogo con el fin de lograr una construcción de paz enmarcados por la reparación y la reconciliación. En todo acto delictivo existe un responsable, al cual se le generan ciertas obligaciones y también responsabilidades, con el fin de que éste repare a la comunidad afectada. Sin embargo, existen otros puntos clave que la vecina puede leer.
La justicia restaurativa cuenta con unos puntos claves. Primero, total compromiso con la verdad en cuanto es obligatorio para el agresor reconocer su culpa y asumir las responsabilidades. Segundo, compromiso en resarcir económica, psicológica y o políticamente a la víctima. Y tercero, obligación de contribuir con la ayuda de la comunidad a su propia rehabilitación y a la construcción de lazos sociales. Además, la justicia restaurativa no reconoce el proceso penal como un simple proceso de sanción frente a una falla. Va más allá. Admite que el delito causa un daño y que este, además de ser sancionado, debe ser reparado para sanar las heridas. No es una justicia sancionadora, es reparadora, y como tal reconoce que los actores del conflicto deben participar en su solución.
Retomamos nuestras voces en movimiento hoy jueves. Arrancamos a las 5 de la tarde con Yomari del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y a la luz de escuchar esta pieza radiofónica, Yomari, finalmente, en términos simples, ¿qué es la Justicia Especial para la Paz?
Bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz es un conjunto de medidas para que quienes han participado directa o indirectamente en el conflicto respondan a las víctimas. Esto quiere decir que tendrán que aportar verdad si quieren recibir beneficios. Entonces es un sistema que utiliza una palabra, que es un principio del sistema, que es condicional. Es decir, si no hay verdad, si no hay reparación, si no hay satisfacción de los derechos de las víctimas, no hay beneficios. Esto es una justicia condicionada. Ya se había hecho un intento de esto en el proceso de desmovilización de los paramilitares, lo que se conoció como Ley de Justicia y Paz, la Ley 975-2005. Este es un esfuerzo mucho mayor porque, como decíamos, no se trata solamente de la JEP, sino de un sistema que incluye otras acciones en favor de las víctimas. Entonces, la JEP está compuesta, es básicamente un tribunal. Imaginémonos un tribunal como los que existen ahora, una Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, pero tiene una misión fundamental, que es asignar esas sanciones para quienes decidan participar en el sistema y satisfacer los derechos de las víctimas. Algo que no había pasado antes, y es que en esta Jurisdicción Especial para la Paz también se espera que participen actores privados. ¿Qué son actores privados? Pensemos, por ejemplo, en empresas que se han beneficiado del conflicto o que han financiado grupos paramilitares. Se esperaría entonces que no solamente participen los actores armados, sino también actores económicos. Entonces, síntesis, JEP es un mecanismo de justicia transicional, es decir, que permite el tránsito de los actores armados a la vida democrática y que está establecido sobre el principio de que las víctimas son centrales en este proceso.
Otra cosa que hay ahí es, bueno, ¿quiénes entran a la Jurisdicción Especial para la Paz?
¿Quiénes se pueden someter? En principio, todos los actores armados. Digamos que tendrían una obligación de presentarse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora, lo que va a pasar es que como son tantos crímenes en Colombia, no todos los crímenes van a ser cometidos por la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto es algo que tienen que construir los magistrados, los jueces, cuando sean seleccionados, y es que se va a construir unos criterios que permitan que la Jurisdicción Especial para la Paz conozca de los crímenes internacionales, es decir, los crímenes más graves. Nosotros seguramente ustedes habrán escuchado el término de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, es decir, estos son los crímenes más graves que se conocen, mientras que los otros van a tener otro tipo de beneficios como amnistías, indultos, renuncia a la acción penal, porque no es posible un sistema de justicia que conozca de más de 8 millones de violaciones, o estoy pensando en las víctimas que están inscritas en el Registro Único de Víctimas. Entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un reto grandísimo, que es seleccionar casos que son representativos, que son graves, y tendrá que centrarse en los máximos responsables. Y aquí hay una discusión que tenemos las organizaciones de derechos humanos, con los legisladores, con el Poder Ejecutivo, y es que es cierto que la JEP no puede conocer de todos los casos, pero nosotros sostenemos que los casos que no vayan a la JEP igual deben tener una respuesta de la justicia, porque no puede ser que el aparato estatal simplemente renuncie a investigar. Puede que lo haga en delitos menos graves, ¿no? Y en esto, digamos, entendemos porque no hay suficientes cárceles en este país y el sistema carcelario no es un sistema que en general posibilite la resocialización. Es un principio, pero en realidad no se da, ¿no? Se ha dicho con razón que las cárceles son escuela del crimen, que son espacios en donde no se respetan los derechos humanos, donde ni siquiera hay dignidad para las personas que están detenidas. Entonces no se trata de asignarle a todo el mundo cárcel, pero lo que sí esperan las víctimas, y por eso tiene que pensarse en un mecanismo que permita no cerrar los casos, es que todas las víctimas tienen derecho a la verdad. Entonces, esas van a ser discusiones que se van a dar el próximo año, y es qué va a pasar con esos casos que no sean seleccionados, pero en lo que sí hay acuerdo es que la Jurisdicción Especial para la Paz solamente podrá concentrarse en algunos casos y en esos casos que permitan brindar mayor cobertura para que la gente sienta, reciba justicia, ¿verdad? Es un experimento, pero es un experimento que creemos que vale la pena, porque hasta ahora, frente a la impunidad histórica en este país, sería ideal que existiera un tribunal que sí responda a las víctimas.
Sí, bueno, esa Jurisdicción Especial para la Paz tiene una estructura, tiene unos órganos, está compuesta por unas salas, ¿sí? Vamos a escuchar una piecita radiofónica nuevamente que los compañeros del equipo de Voces en Movimiento realizaron para hablar un poco de esta composición, estos órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, y volvemos a la conversación.
Conozco el puro canto de los grillos.
Conciencia cósmica de herencia mágica, buscando en la sombra los rastros.
Jurisdicción Especial para la Paz. El 23 de septiembre de 2015, el Gobierno Nacional acordó crear una jurisdicción especial para la paz que ejercerá funciones judiciales y hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado. En primera instancia, estará conformada por una sala de reconocimiento de responsabilidad que recibirá la información y los reconocimientos de responsabilidad y los contrastará. Proferirá resolución de conclusiones en las que identificará los casos más graves y representativos e individualizará las responsabilidades en estos. El órgano de cierre de la JEP será el Tribunal de Paz, cuya función será proferir sentencias, imponer tres tipos de sanciones y fijar las condiciones para su ejecución. A él irán quienes tuvieron una participación determinante en los crímenes más graves y representativos. Las sanciones pueden ser propias, alternativas y ordinarias. Irían desde los 5 hasta los 20 años, dependiendo de los casos y el reconocimiento de responsabilidad de cada actor.
Las personas que se presentaron para conformar el Tribunal Especial de Paz pasaron por varios filtros. Primeramente se presentaron 2.328 colombianos, de los cuales 2.135 pasaron el primer filtro y 83 fueron los finalistas para entrevistas. La conformación de este tribunal, que se realizó el pasado martes 26 de septiembre, de acuerdo a lo pactado en La Habana, quedó con el 53% de mujeres en su conformación. Se seleccionaron 20 mujeres junto a 18 hombres como magistrados titulares. Cabe resaltar también que el 10% del tribunal son indígenas, 2 hombres y 2 mujeres, 10% son afrodescendientes, 1 hombre y 3 mujeres, y la presidenta es Mirta Patricia Linares. El Tribunal Especial para la Paz estará compuesto por 5 secciones. Primero, sección de primera instancia en los casos de reconocimiento de responsabilidad. Segundo, sección de primera instancia en los casos de ausencia de reconocimiento de responsabilidad. Tercero, sección de apelación. Cuarto, sección de revisión. Y quinto, sección de estabilidad y eficacia, o la Secretaría Ejecutiva, que se encargará de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la JEP bajo la orientación de la presidencia de esta.
Los objetivos de la Jurisdicción Especial para la Paz son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas y luchar contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de este, contribuir al logro de una paz estable y duradera. Los principios básicos de la JEP son la centralidad en las víctimas, la seguridad jurídica, la condicionalidad, el derecho a la paz, la integralidad, la prevalencia, los debidos procesos, el enfoque diferencial, equidad de género y concentración en los casos más graves y representativos.
Conciencia cósmica de herencia mágica, buscando en la sombra los rastros de mi alma, aprendiendo a convertirme en animal como un nahual. Soy un cuerpo transitando el camino espiritual.
Regresamos a las voces en movimiento después de escuchar esta pieza radiofónica, que da cuenta también de los diferentes órganos de la estructura que compone la Jurisdicción Especial para la Paz. Y Yomar, quería que pues nos contaras un poco cómo es esta, digamos, esta organización, pero también ese proceso de selección, esa comisión que hizo una selección de los magistrados que van a estar allí.
Bueno, todavía estamos a medio camino, ¿no? Digamos que se han creado algunas leyes que fijan la estructura general de esta Jurisdicción Especial para la Paz. Ya se incluyó esta Jurisdicción Especial para la Paz en la Constitución de manera transitoria. Igualmente se está discutiendo en el Congreso una ley estatutaria, es decir, una ley que define los elementos más gruesos de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero luego serán los jueces y los magistrados y las magistradas quienes deberán dar cuerpo, quienes deberán fijar como las reglas ya más específicas que permitirán señalar en qué momentos pueden participar las víctimas, cuáles son sus derechos y que establezcan el procedimiento. La idea de las salas justamente permite que no todos los casos sean casos judiciales. Por ejemplo, la sala de amnistía tendrá que conocer todos los casos de delitos cometidos por guerrilleros que no constituyen crímenes graves. Entonces, aquellos casos que son relacionados con el delito político, es decir, con la misma acción de ser guerrillero y que por eso no tienen un reproche, es decir, son casos sin víctimas. Entonces a eso se les va a dar un beneficio para que no haya una congestión y porque el derecho internacional humanitario establece que al finalizar un conflicto armado las partes deberían tener la amnistía más alta posible. Obviamente eso excluye crímenes graves, como ya lo hemos dicho, que son los que conocerá la JEP. Entonces, esta distribución en salas permite eso, que cada sala se ocupe de cuestiones diferentes. Habrá otra sala que tendrá que definir cuáles serán los casos que sí ameritan una investigación. Hay otra sala de revisión donde se podrán mirar sentencias ya proferidas, pero cuando se cumplan unas condiciones muy específicas. Pero ya en la práctica tendrán que definirla los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz cuando estén nombrados. ¿En qué estamos en este momento? Se hizo un proceso de selección por un comité de escogencia y en general yo creo que podría decirse que este procedimiento es nuevo y tal como lo han dicho muchas organizaciones, este debería ser un ejemplo de cómo puede darse o cómo podrían perfeccionarse los mecanismos de selección de magistrados en Colombia. Ahora estamos justamente muy preocupados, yo creo que debe estar muy preocupado todo el país, porque la Corte Suprema de Justicia se ha evidenciado que es también un espacio de corrupción. Entonces, cada vez tienen que perfeccionarse los mecanismos de selección de jueces para que sean más transparentes, para que haya mayor participación. Entonces, la labor del comité de escogencia, digamos que fue un ejemplo de ello, que sí es histórico en la medida en que todas las personas del país tuvieron la posibilidad de presentar observaciones frente a los candidatos, observaciones sobre los criterios, si eran personas idóneas para el cargo, si su hoja debía cumplir los requisitos, si eran personas que tenían investigaciones en su contra por violaciones a derechos humanos, hechos de corrupción. Y esto fue una posibilidad que tuvimos todos los ciudadanos y ciudadanas. Eso es inédito en Colombia, pero debería ser una práctica para elegir todos los cargos. Por ejemplo, para elegir un defensor del pueblo, para elegir un fiscal general de la nación, para elegir un procurador o una procuradora general de la nación. Entonces, esta práctica es muy positiva, que los ciudadanos y ciudadanas hayamos podido participar. Segundo, la transparencia. Y es que desde el comienzo estaban claros los criterios sobre los cuales se elegirían los magistrados y los jueces. Por supuesto, surgen preguntas de cuál fue el peso que se le asignó a cada uno de los criterios, pero era claro, por ejemplo, que todos deberían tener conocimientos en derechos humanos, en derecho internacional humanitario y en derecho penal, pues es lo que se espera de un tribunal que tenga que conocer de esas materias, de los hechos más graves cometidos durante un conflicto. Ahora, sobre la composición como tal, por supuesto hay críticas y hay críticas de todos los sectores. A nivel positivo, nosotros rescataríamos que hay un altísimo porcentaje de mujeres participando y es la única corte que tiene mayoría femenina en estos cargos, lo cual refleja que las mujeres sí tenemos todas las capacidades y lo que ha habido es una falta de oportunidades histórica en este estado para que participemos en esos altos cargos. Un 53% de las juezas y magistradas del tribunal y de la Jurisdicción Especial para la Paz son mujeres. Igualmente, algo que es muy bonito, pero además es una experiencia que refleja que sí se puede pensar en espacios que reconozcan esa multiculturalidad del pueblo colombiano. Es decir, aquí no somos blancos, negros, todos somos mestizos, pero hay pueblos además históricamente discriminados como las comunidades étnicas, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, y por primera vez un tribunal tiene una alta composición tiene una composición reconocida de comunidades étnicas. El 10% de los integrantes del tribunal son integrantes de pueblos indígenas y el 10% son afros. Por supuesto, podría ser mejor, pero por lo menos refleja que en este país somos diversos y que tenemos una riqueza que hay que aprovechar y el mismo razonamiento. No se trata de que aquí los pueblos indígenas no tengan capacidades o quienes sean abogados y abogadas de las comunidades afrodescendientes no tengan experiencia y capacidad, sino que no han tenido oportunidades. Entonces, el tener en cuenta ese criterio étnico ha sido muy importante. Ahora, frente a las críticas, nosotros como Movimiento de Derechos Humanos sí criticamos que dentro del tribunal y la Jurisdicción Especial para la Paz, las salas, se hubieran nombrado integrantes de la fuerza pública, porque sí es un principio el que ninguno de los actores debería estar participando como juez. ¿Qué pensaría el pueblo colombiano si de repente un exguerrillero está como juez? Yo creo que no lo hubieran permitido. Entonces, por eso nosotros también criticamos el que integrantes de la jurisdicción penal militar, que finalmente son soldados de diferente rango o miembros de la fuerza pública, estuvieran allí. Pero en términos generales, creemos que es una buena composición, creemos que también se da un espacio al sector académico, que se da una suerte de renovación. Miremos que los magistrados tienen un rango de edad que, digamos, no es muy alto. Tal vez el que tiene más años tendrá 53, 54 años, lo cual quiere decir que estamos haciendo cambios y esos cambios deberían reflejarse a futuro en toda la administración de justicia.
Bueno, en este momento también se discute de manera rápida en el Congreso de la República la ley estatutaria que reglamenta la JEP. Y ahí se han visto efectivamente unas distancias de ciertos sectores sociales, de estos partidos, incluso el fiscal general de la nación ha presentado como sus contradicciones con la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo ves eso en el plano de pues, lo que ustedes han venido reflexionando sobre la Jurisdicción para la Paz, que termina, claro, termina siendo pues como el escenario del debate, pero digamos también vuelve como a la discusión de si lo que está pactado en el acuerdo es también un escenario para ser renegociado dentro del Congreso de la República y teniendo en cuenta además que estamos en un momento coyuntural que es el de las elecciones? O sea, hay candidatos participando de la discusión y aprovechando también, digamos, la discusión que se da con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sí, yo creo que esta discusión sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz es muy importante. Finalmente, lo que define es el marco de las reglas a las que después deberán someterse los magistradas y los actores que hagan uso del sistema. Hay un tema que a nosotros nos preocupa y es el que hemos venido participando en el Congreso y es el que hasta los debates de la semana pasada no estaba claro la participación de las víctimas. Y habíamos dicho acá, las víctimas son centrales en el proceso de paz, las víctimas son centrales en los acuerdos y no nos imaginábamos un sistema donde las víctimas no tuvieran derechos, porque yo puedo decir centralidad de las víctimas, pero si no les asigno un lugar, es como si no existiera esa centralidad. ¿En qué consiste ese lugar? Pues en la posibilidad de participar, en la posibilidad de escuchar, pero también en la posibilidad de hablar y expresarse, la posibilidad de presentar pruebas. Es lo que es la diferencia entre la letra y la práctica. Entonces, una de las apuestas, de las exigencias que se hicieron en las últimas semanas a los legisladores, a los congresistas, fue que incluyeran de manera mucho más clara la participación de las víctimas. El debate de esta semana concluyó que sí, es decir, vamos por buen camino, continuará la próxima semana, pero aún falta dar cuerpo a cómo podría ser esa participación. Segundo tema, el tema electoral, fatal. Es decir, si el año pasado se hubiera avanzado más en esta discusión, no estaríamos en esta situación, porque en efecto, en este escenario, es que los diferentes actores políticos, porque el Congreso finalmente es un escenario de actores políticos, todos con intereses electorales, están pescando en río revuelto, ver cómo este escenario es utilizado para fines electorales y allí pues ha destacado y ha sido pública la crítica al partido Cambio Radical, que saca un comunicado diciendo que no va a apoyar la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras cosas, pero además señala que brinda un apoyo a sectores industriales, sectores empresariales, y ahí nosotros nos preguntamos, pero bueno, ¿no son estos sectores los que también han contribuido al conflicto? Y en ello, pues parece más bien que el Partido Cambio Radical, muy cuestionado, muy investigado, lo que quisiera es que no les alcance la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, que ellos no tengan que presentarse. Mira, una de las cifras que salió esta semana, 349 integrantes del Partido Cambio Radical han sido investigados, 41 destituidos, tienen 19 congresistas condenados por parapolítica, 11 alcaldes investigados. Se conoció hace poco la participación del fiscal anticorrupción Moreno en hechos de corrupción. El fiscal hace parte del Partido Cambio Radical. Entonces, muy cuestionable que se utilice el Congreso de la República en un tema tan sensible como los derechos de las víctimas para estos intereses tan personales, tan mezquinos, que es justamente evadir la justicia. Ahora, lo que queda claro es que estos sectores no es que critiquen la JEP. Si uno lo mira bien, lo que critican es cualquier forma de justicia, porque cuando la fiscalía actúa, entonces es una fiscalía que está haciendo guerra jurídica. Cuando las autoridades de Estados Unidos toman una decisión frente a un político corrupto de extraditarlo a Colombia, entonces tampoco le sirve. Entonces estamos hablando de que no es que no le sirva la JEP, es que en general no le sirve ninguna forma de justicia. Estos sectores que se han amparado toda la vida en la impunidad, pues obviamente les gustaría seguir en ese camino, porque es el que les favorece y el que les permite seguir llegando a altos cargos públicos para seguir con estas cadenas de corrupción.
También hay un ejercicio de negociación o de, digamos, un acuerdo al que se acercó el fiscal general de la nación con digamos, el gobierno nacional en cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz en estas discusiones concretas. Parece que entre ellos resuelven como sus diferencias, pero nuevamente se sigue excluyendo como a otros sectores sociales que deberían estar dentro de la discusión y que no están. Digamos, es una negociación, es un acuerdo al que llegan a puerta cerrada y que de alguna manera marca un digamos, unos cambios incluso en el documento de la Jurisdicción Especial para la Paz, y eso se hace a puerta cerrada. ¿Cómo ven ustedes como la, digamos, también la politización de la fiscalía frente a ese escenario concreto?
Sí, a futuro justamente debe pensarse, y esta selección de la Jurisdicción Especial para la Paz debe acompañar o motivar una reflexión sobre cómo se eligen estos cargos en Colombia. El fiscal tiene una cercanía muy fuerte porque es postulado por el presidente de la República. Hoy no sabemos, parece no estar del mismo lado, pero igual el que haya esta incidencia del gobierno en la elección de este cargo en realidad siempre ha sido negativo para la justicia. Ahora que Cambio Radical se separa de la Unidad Nacional, o por lo menos así parece expresarse, entonces hay denuncias de muchos sectores de la fiscalía utilizando este cargo con motivos políticos. Esto es lo que debería evitarse en el país. Y las decisiones, como tú lo señalabas, no deberían tomarse entre los actores políticos de siempre. Yo creo que aquí va aumentando las exigencias de participación popular. Pensemos en otro tema que no está relacionado con esto que estamos hablando, pero lo que han significado las consultas populares en Colombia últimamente. Es decir, el pueblo tiene ganas de participar en la toma de decisiones, está creando los mecanismos para hacerlo, está exigiéndolo. Y por supuesto, este escenario no puede ser la excepción. El hecho de reiterar, y yo lo vuelvo a señalar acá, que las víctimas son centrales, significa que puedan participar. Entonces, el Congreso no debería tomar decisiones que afectan a las víctimas, que no tomen en cuenta sus posiciones o que les limite la participación en los mecanismos que fueron creados para ellas.
Bueno, vamos al siguiente corte, pero esta vez sí te voy a hacer una pregunta muy corchadora. Y es que generalmente relacionamos las piezas radiofónicas, la conversación con nuestros invitados, pero también jugamos con la música. Entonces, ¿qué sería bonito escuchar en las voces en movimiento en este momento para que Yomar pueda programar la música de las voces en movimiento en la tarde de hoy?
No, yo creo que sería muy bonito escuchar en el día de hoy algo del Pacífico, como voces de Timbiquí, o escuchar Totó la Momposina. Creo que en esta reivindicación y reconocimiento de los pueblos indígenas, de las comunidades étnicas, hemos avanzado, pero todavía falta mucho reconocimiento. En estos días veía un corto donde justamente Totó la Momposina hablaba de discriminación. Es algo que sigue en este país, que permanece y que tenemos que hacer cada vez más acciones para removerla de nuestra sociedad.
Entonces, vamos con música, con Totó la Momposina.
Yambacú.
La historia
de las murallas con sangre le escribió.
¿Cuáles son las diferencias entre la Ley de Justicia y Paz entre los paramilitares y las FARC? Empecemos de que el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia se inició en el 2002 entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los voceros o representantes de ese grupo armado al margen de la ley. Generó la desmovilización de los integrantes de algunos bloques y frentes y el desmantelamiento de los mismos en virtud de los acuerdos políticos celebrados entre las partes. Dicho marco jurídico quedó consagrado en la Ley 975 de 2005 y en sus decretos reglamentarios. El objetivo de esta norma fue la facilitación de los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados ilegales. También buscó garantizarles a las víctimas los derechos a la verdad, justicia y paz. Es la segunda vez que el país acude a la justicia transicional para sacar de la guerra a un actor armado. Veamos las diferencias de justicia que tuvieron los paramilitares y las que recibirán las FARC. La ley que benefició a los paramilitares fue propuesta por el gobierno de Uribe, sin cárcel para los desmovilizados, el proyecto de alternatividad penal, pero por cuenta de la oposición tanto en el país como en la comunidad internacional, se terminaron imponiendo penas entre 5 y 8 años de detención. La ley permitía que esas penas se pagaran en sitios como colonias agrícolas, pero la revisión de la Corte tumbó esa gabela en el 2006. La impunidad, ese ha sido el punto en el que más ha insistido Uribe. Podría decirse que es su crítica fundamental a las negociaciones en La Habana. Dice que su oposición al proceso de paz no es a la paz, sino a la impunidad. Uribe ha dicho que su famosa Ley de Justicia y Paz está blindada contra la impunidad, pues no contempla amnistías o indultos. Sin embargo, en la práctica sí se permitió un amplio margen de amnistía para los paras, pues los combatientes que al momento de poner las armas no tuvieron abierto un proceso o una condena en su contra podían seguir en libertad acogiéndose al decreto 128 de 2003. Así muy pocos tuvieron que pagar cárcel. Indepaz ha señalado que solo el 2% ha pagado cárcel. Pero además, este grupo de desmovilizados no estaba obligado a declarar ante instancias judiciales sobre otros delitos de su conocimiento, propiciando que un sinnúmero de crímenes atroces quedara sin investigar. Mientras que en el modelo con las FARC, las penas van desde el beneficio de no cárcel, pero sí algunas restricciones de movilidad para aquellos que colaboren plenamente con la justicia desde el primer momento, sin importar los crímenes que hayan cometido, hasta los 20 años de prisión para los que no acepten su responsabilidad y sean efectivamente condenados. Otro punto importante son las víctimas. En el proceso con las AUC, las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y reparación integral. La definición de estos derechos se encuentran desarrolladas en la Ley 1448 de 2011. Para estos efectos, las víctimas tendrán derecho a participar de manera directa o por intermedio de su representante en todas las etapas del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la ley. La magistratura velará por que así sea. Y en el modelo de las FARC, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición incorpora mecanismos judiciales y extrajudiciales dirigidos a la satisfacción de los derechos de las víctimas, a la verdad, la reparación y la no repetición y la participación de las medidas acordadas. Por eso se acordó la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Todas las víctimas del conflicto armado tienen acceso al programa de reparación administrativa, independientemente de los procesos judiciales. Por último, la justicia y paz solo cobijaba a los paramilitares. La Jurisdicción Especial para la Paz involucra a casi todos los actores del conflicto armado, incluidos civiles. Las normas de justicia y paz fueron pensadas para las autodefensas, pero eventualmente tuvieron cupo en estas algunos guerrilleros desmovilizados. La JEP está pensada para una guerrilla que se desmovilice en un proceso de paz, pero también le da un trato proporcional tanto en penas como en beneficios a los militares y agentes del Estado responsables de crímenes del conflicto, y también a los civiles que jugaron un papel determinante. Así, es una jurisdicción pensada de manera amplia para incluir a casi todos los actores del conflicto y para permitir un cierre efectivo a la guerra.
Volvemos con nuestras voces en movimiento de hoy con Yomari, presidenta del Cajar, con quien hemos venido conversando alrededor de una serie de reflexiones sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Yomari, ¿qué crees tú que es ese valor agregado que tiene la Jurisdicción Especial de Paz en relación al proceso adelantado con las Autodefensas Unidas de Colombia?
Bueno, yo lo haría más desde la esperanza, ¿no? De lo que esperamos que sea frente a ese otro proceso del cual aprendimos muchas lecciones, porque bueno, puede que al final sea lo mismo, esperamos que no. Entonces vamos a trabajar para que no sea así. Pero creo que la diferencia está en el pensar en un sistema integral en el cual la justicia es un elemento, pero se combina o se complementa con otros derechos que son igualmente importantes. El derecho a la verdad, a través de esta Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, las garantías de no repetición, que están incluidas como un elemento importante en el punto 5 de los acuerdos de paz, que tienen que desarrollarse más, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y, por supuesto, la Jurisdicción Especial para la Paz, que combina una serie de sanciones de privación de la libertad con otro tipo de sanciones de tipo restaurativo. El agregado es pensarlo, creo yo, como un sistema, también el que sea universal, es decir, que estén obligados a comparecer todos los actores que hayan tenido una participación directa e indirecta en el conflicto, y el punto de participación de las víctimas, vamos a ver si se marca la diferencia con lo que fue la Ley de Justicia y Paz, porque actualmente estamos en como si fuera lo mismo, pero trabajamos para eso.
Bueno, ya cerrando nuestro programa de hoy, quisiéramos preguntarte cuál es el papel que crees tú que tienen los medios de comunicación en todo este proceso pedagógico de entendimiento y de comprensión de la Jurisdicción Especial para la Paz como una nueva oportunidad de reconciliación en el país, apartándonos un poco de ese modelo de justicia punitiva y de que la única manera de acceder a la justicia es a través de la cárcel. ¿Cuál es ese papel que tienen que desarrollar los medios de comunicación y cuáles son esas cosas en las que posiblemente han fallado?
Bueno, el primero es un papel que creo que Voces en Movimiento está cumpliendo y es el de pedagogizar. Es muy importante que la gente se acerque a los acuerdos. En la historia de Colombia, mucha gente habla como de dos países, ¿no? El país al que le tocó la guerra y el que vive en sus casas cómodamente. Yo creo que esa diferencia tiene que desaparecer. Tenemos que sentirnos cada vez más involucrados con las víctimas, con las violaciones a derechos humanos, sobre todo para transformarlas, porque uno de los retos que tenemos es justamente buscar las posibilidades de construcción de una sociedad diferente. Entonces ese papel de pedagogía, de divulgación, de acercamiento, es un papel claro. Segundo, hay algo que en este país ha sido muy negativo, sobre todo en los grandes medios de comunicación, y es que la presencia de las guerrillas era la explicación de todo. Y si vemos hoy que parece que cada vez se conocen más hechos de violencia contra la mujer, de corrupción. No es que antes no existiera corrupción, no es que antes no existiera violencia contra la mujer, es que solamente se hablaba de las guerrillas y lo que ellas hacían, y es como si todo lo que ocurriera en el país fuera culpa de las guerrillas. Ahora que están en este proceso de paz, esperamos que justamente salgan a flote todos esos temas. Y algo que para las víctimas de crímenes de Estado ha sido muy fuerte es que los medios de comunicación nunca les dieron un lugar. Aquí siempre se habló de la responsabilidad de las guerrillas, pero nunca se ha hablado de la responsabilidad de los agentes estatales en las violaciones a derechos humanos. Y algo muy paradójico, si uno mira el informe estatal más consolidado de violaciones a derechos humanos, que es el informe Basta Ya, cerca del 80% de las violaciones a derechos humanos las cometieron entre agentes estatales y los paramilitares. El 80% es una cifra altísima. Las guerrillas cerca del 15%, otros actores no identificados, y porque los medios de comunicación nunca hablaron de los hechos de tortura, desaparición forzada, de violencia sexual. Es como si no hubieran existido. Entonces, hablar de derechos de las víctimas, hablar de verdad, también implica pensar en ese reconocimiento histórico, ese reconocimiento social, sobre todo para que hechos no se repitan. Si algo puede tener de aporte este proceso de paz respecto de esas violaciones, es que es importante que no se repita. Desafortunadamente, en estos días se conoció la masacre de Tumaco. Cada vez que hay protestas se conocen hechos de violación de derechos humanos por parte de la policía. Si miramos de manera generalizada el tema de servicios públicos, de muerte de niños y niños por hambre relacionada con hechos de corrupción, en este país se ha hecho poco para que los hechos no se repitan. Entonces, los medios de comunicación tienen, por supuesto, una labor informativa, pero también crítica, de posicionamiento social y de transformación. Si hay alguien influyente, por eso se habla de los medios de comunicación como cuarto poder, son los medios de comunicación. Entonces, su vocación debe ser altamente transformadora, altamente crítica, y deben cumplir ese papel de sentar las bases de los valores para la construcción de esa nueva sociedad que queremos todos y todas.
Bueno, así cerramos las voces en movimiento de la tarde de hoy. Agradecemos a Yomar esta atención que nos hace para conversar sobre este tema tan importante, pero además esperamos que este sea como el comienzo de una relación importante en términos de efectivamente estos temas que ustedes trabajan y estos procesos comunicativos que construimos desde las voces en movimiento. Entonces, muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes de Voces
en Movimiento. Nunca una canción precisa al mundo, ale, ale, la vida acaba de empezar. La, 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 la. La 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 ya la. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar. La pintaremos de amarillos y de soles. Cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse mil pretextos y cantar. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo.